todos. Bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos sobre gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja.
Y yo soy Ingrid Villán.
Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, barrocos? Bienvenidos a otra semana más de su queridísimo programa de tertulias. Hoy, como pueden ver, estamos en otro lado. Andamos haciendo cambios, andamos como judíos en diáspora. Pero aquí estamos, claro que sí, como siempre, les damos la bienvenida. Y antes de empezar, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, nos van a poder encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, tenemos cuenta en Patreon y tenemos también cuenta en TikTok. Entonces hay que suscribirse, darle clic a la campanita, compartir nuestro contenido y comentar también, claro que sí. Pues todo lo que ustedes quieran platicar con nosotros, si les gusta el episodio, si quieren que hablemos de alguna otra cosa, de algún tema específico. Y pues son bienvenidas todas las críticas constructivas, claro que sí. Ya saben que a nosotros nos encanta siempre estar en proceso de aprendizaje. ¿Cómo estás, amiga?
Bien, ránquenos, por favor, en Spotify.
Es correcto, también. ¿Y qué? ¿Cómo cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Cómo cuentas con las manos y una calculadora?
Sí, exacto. No, más con los dedos. No se crea.
¿Cómo era? ¿Cuántos cuentos cuentas con cuántas?
No me acuerdo. No sé, amiga, para los trabalenguas, la verdad. Ya viste cómo hablo con el náhuatl y hoy regresamos.
Deberíamos de hacer de aprendernos un trabalenguas náhuatl. Uy, debe de haber. Kiskimiski, kiskimiski. Ok, pues, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy, amiga?
Bueno, pues el título de hoy le he puesto Lotería de Frutas Mexicanas, que como otros episodios va a abrir puerta a otra nueva serie en donde estaremos hablando de frutas de Mesoamérica, nativas de Mesoamérica, y que son legados que México y otros, en algunos otros países también, de Centroamérica o de Sudamérica, brindaron al mundo, ¿no? O sea, como que tenemos como en común. Pero ya estábamos hablando de ellos, ¿no? Y este capítulo tiene la intención de compartir la riqueza que tenemos nosotros en esta variedad de frutas.
Que es vasta.
De las que disponemos durante diferentes temporadas en el año.
Y otras todo el año.
Y otras todo el año, exactamente. Pero para que si usted viaja a México, si usted es extranjero y viaja a México, se vaya preparando mentalmente, ¿no? Para venir a probarlas. Depende de los meses en los que venga. Y pues ya teníamos un antecedente que aunque no son las mismas frutas, pero recuerda que ya habíamos empezado a hablar de frutas del desierto mexicano, que también se abría justamente la serie de otros frutos del desierto, que bueno, espero próximamente retomar para dar otro episodio.
Acuérdense
que hay tanto de qué hablar, pues prefiero darles como un poquito de todo, ¿no?
Sí, no, y aparte pues no nos vamos a clavar como en un tema en específico, porque pues hay muchísimas cosas de las que podemos platicar y vamos, regresamos, ya sabe cómo.
Así es.
Como somos nuestras. ¿Vas a hablar de la fruta que está en, de la fotografía que pusimos en el banner?
Es correcto.
Porque yo me imagino que hay mucha gente, sobre todo gente que no es de México que nos ve, que pues, se va a preguntar, ¿no? Pues, ¿qué rayos es eso?
De hecho, es la primera de la que voy a hablar.
Sí, porque esa parte es una fruta que su color es muy raro, ¿no? Es como,
sí, es muy
te da miedo comértela.
En un fruto.
Sí.
Como que estamos acostumbrados a verlos en algunos
colores brillantes.
No, incluso en guisos, el color negro, y aún así es como raro.
Sí, es raro.
¿No? Como que da matices y oscuros, por ejemplo, un mole. Sí. Pero no negro.
No.
Y poca comida he visto negra, más que ahora toda esta tendencia de lo carbonizado.
Pero eso es otra cosa.
Pero bueno, este fruto es natural así, no que es su belleza. Para mí es una de sus bellezas. Y bueno, este fruto es el zapote. Pero justamente quiero compartirles que las frutas de las cuales vamos a estar hablando hoy, por mucho tiempo se llamaron zapotes. Y no es solo una.
Son como de la misma familia.
Y muchas se quedaron con esos nombres.
Ok.
Entonces, pues vamos a estar hablando de algunas de ellas y por qué son llamadas así. Y, por supuesto, de un poquito, ¿no? De lo que es su biología, dónde crecen, cómo se comen, ¿no? Cuando florece el árbol, o más bien cuando dan los
frutos, claro.
¿no? Cosas curiosas alrededor de los frutos también, muy interesantes. Y eso, bueno, pues espero que lo disfruten.
Pues vamos, amiga.
Vámonos, como gorda en
tobogán. Como gordita en tobogán.
Bien, pues la primera cosa que hay que saber es que zapote, el nombre genérico así, para cualquiera de los que vamos a nombrar, viene de zapotl, que no es muy difícil, ¿no?
No, ¿y acuerdas de que el náhuatl tiene mucha, su terminación casi siempre es el tl?
Bueno, en algunas palabras.
Sí, no en todas, pero es como... como lo ubicas más, ¿no? Que de hecho, pues, por ahí ya tenemos varias palabras derivadas. No, palabras derivadas también que ya, o sea, eso es invento de nosotros, ¿eh? Ya hablantes español.
Es lo más en México. Carrillo,
exactamente.
No se crea que es para
demeritar, no.
Para nada, no. Amamos las lenguas originales.
Claro, pero o sea, la hemos incorporado con estos, de repente palabras anglosajonas, ¿no? Como por ejemplo la selfie, decimos, ¿no? Vas, tómate una selfie, tú. No, o sea, ya hicimos ahí
la
deformación, pero es para como sentirlas, ¿no? Un poquito más parte de nuestra lengua.
Y aunque no lo creas, sí tenemos dentro de nuestro vocabulario común muchas raíces.
De hecho, los mismos nombres propios,
otras lenguas.
Xochitl, por ejemplo, pues es un nombre que deriva de ahí y y mucha gente en México, muchas chicas. También, imagínate. No, pero Cuauhtémoc todavía, ¿no? Porque hasta tenemos un jugador famosísimo con ese nombre. Pero sí, te encuentras en la escuela alguien así que se llame Jicotencatl.
Yo tuve un compañero así.
Te avienta el nombre y sí, te sientes como, ay, 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 su majestad, pásele, ¿no? A mí me gustaba
su nombre.
No, es un nombre padrísimo. Tiene mucha fuerza, por eso digo.
Se llamaba Fernando, si no me recuerdo, Fernando Jicotencatl, si no me estás escuchando, saludos.
Sí, ¿y cómo le decían? Si fuera nada más así, ¿cómo le dirías?
No me acuerdo.
¿Jico?
Porque la verdad es que en esa escuela donde estábamos era la selva. Entonces no me acuerdo, la neta. Ni me gusta.
No, pero ¿cómo lo, pero cómo se lo dirías? O sea,
Jico, tenga
de cariño,
Jico, ¿no? Jico.
Jico, ven para acá.
Jico.
¿Ah?
Ese nombre es muy bonito, ¿eh?
No, te digo que tiene mucha fuerza.
Tiene bastante.
Mucha fuerza.
Sí, porque tiene muchos, bueno, tienen, cada uno tiene su propio significado, ¿no? Y justamente es como. Son nombres bien bonitos.
Pues ya ves que todos los nombres tienen
significados.
Y normalmente te dicen que te fijes muy bien qué nombre le vas a poner a tus hijos porque los marcas con el mismo nombre, ¿no?
Sí. Pero bueno, vamos a regresar. Y zapotín era un nombre que se le daba a todos los que eran frutos que tenían forma mayormente globosa o esférica y que contenían varias semillas grandes dentro de esos frutos, o sea, que se podían comer. Entonces, de manera genérica, ese era el nombre que ocupaban nuestros antiguos mexicanos que hablaban náhuatl para referirse a esas frutas. Ahora, cada una de esas frutas tenía otra raíz para nombrarla a partir ya de ciertas cosas que veían en esa fruta.
Otras características.
Que podían ser alguna característica, por ejemplo, en color o en tamaño o de dónde viniera o etcétera, ¿no? Entonces, el zapote lo podíamos encontrar como tlilzapotl, del que vamos a hablar, o también como totolcuitzapotl, ¿sale? Ahora, me encanta el nombre, me fascina, y siempre que lo paso en clase les da risa a los chavos, ¿no? Pero bueno, saludo a todos mis estudiantes que han pasado por esa aula de cocina mexicana. Y bueno, justo empezamos como a revisar esas raíces en náhuatl. Y tlil, ya lo habíamos dicho en el episodio de tlilxochitl, ¿sale? O sisibic en maya, que habíamos dicho que era el nombre de la vainilla, si no mal recuerdan.
Y si no lo han visto, vayan a verlo.
Regresen al episodio, ¿no? Tlil significa negro.
Sí.
Y xochitl, flor, por eso era tlilxochitl, que aunque la flor no es negra,
pero
si no recuerda la vaina, ¿no? La vaina cuando ya oscurece. Y en este caso, entonces, tlil zapotl, pues ya nos está diciendo que el fruto es negro. Y aunque por fuera no es negro, en este es al revés, ¿no? Lo de afuera es de color verde, un verde muy brillante, una cáscara hermosa. Tú podrías jurar que ese fruto está inmaduro por el color que tiene. ¿no? Aquí lo que te deja como adivinar que está madurito es justamente la textura, el que lo tientes y ya lo sientas más este aguadito.
Pero de hecho, conforme se va madurando más, la cáscara se va poniendo un poco más oscura.
Un poquito, pero
de hecho es cuando es más dulce
verde
está.
Verde brillante, uh-huh. Y con unos puntitos muy chiquititos entre blanquecinos y amarillitos.
Tiene cierto parecido a la fruta esta asiática que les encanta ya dejarla secar al sol.
¿El kaki?
Ajá, nada más que esta, aquella es naranja o color anaranjada y esta es verde, pero tienen un cierto parecido.
Yo le iría más a un jitomate, porque es más como esférica y el kaki es más como ovoide y tiene como una base chata algunas veces. Y en cambio, este otro es como más como un jitomate. Un jitomate, ubiquen un jitomate globo. No un guaje, no un saladín.
Ah, es
un
que globo. Yo me estaba yendo sí, por ese.
Uno de estos, ajá, que ocupan para la ensalada caprés.
Ah, sí.
Grandotes, así, que son como bolas, que sí, también sí, es sí. El jitomate bola.
Bola. Uh-huh.
Entonces, es muy parecido justamente a esa forma, uh-huh, pero sin ser tan grande.
Sí, no, no, no.
El fruto llegará a medir como unos 10 centímetros por mucho.
Bueno, es que también hay de diferentes tamaños.
Entre 5 y 10 centímetros, uh-huh, aproximadamente. ¿Sale? Y bueno, entonces, Clil Xochitl nos dice, es una fruta
que va a ser negra,
¿sale? Y bueno, también se le podía encontrar como Totolcuitzapotli. Mm. Este nombre me fascina, ¿no? Uh-huh. Porque para empezar, ya es más compuesto. Y Totli viene de la raíz pájaro, uh-huh, ¿sale? Cuitla, que seguramente lo han escuchado, uh-huh, como Cuitlacochi, uh-huh, ¿no? Y Cuitla significa excremento.
Uh-huh.
Y en este caso, zapotl, uh-huh, pues es fruto, ¿no? Fruto con semillas grandes.
Ajá.
Entonces estamos diciendo que es un fruto caca de pájaro. Y pues sí.
Okay.
Tiene, uh-huh, que ver también por su color.
Sí, ¿no? Claro.
Cuitlacoche, pues va también por ahí, ¿no? Uh-huh. Cochi es dormir.
Se parece.
Uh-huh. Y cuitla es excremento, entonces es el excremento dormido,
uh-huh,
que nace en los maíces.
En los maíces.
Pero bueno. Entonces,
qué chistoso, ¿no? Verla cómo ellos les ponían los nombres de acuerdo,
sí, qué hermosos,
a lo que veían, ¿no?
Qué hermosos, sí. Exactamente, es una referencia muy natural, ¿no? Pues sí, si ves la popó de un pájaro, te va a recordar esos colores.
Si tienes el privilegio de que te caiga un pájaro en la calle,
te vas y te compras tu billete de lotería, ahora sí.
Sí.
Ay, y para los que nos están escuchando en otras partes del mundo, nosotros referirnos a lotería, uh-huh, el nombre que estamos utilizando, uh-huh, es a un juego. No el de lotería, el bingo, ¿no? Uh-huh. Lotería, bueno, sí, no. Es una lotería mexicana. Nosotros jugamos de niños con
de adultos. De hecho, es hasta, bueno, en mi casa, por ejemplo, es hasta de adinerito y se hacen, sí, ahí unos pleitos ahí porque hiciste trampa, no contaste bien, bla, 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 ¿no?
No, normalmente ocupas semillas de frutas.
De frijol.
O de cereales, uh-huh, duros. Para jugar, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya muy moderno, hasta monedas, pero...
O papelitos, lo que te pongas.
En vez de números, haga de cuenta como se juega en otros países.
Es como el bingo, pero en lugar de números, son imágenes.
Imágenes, y que tienen que ver con esta cuestión de la cultura mexicana.
La cultura mexicana, sí. ¿No?
Entonces vemos el músico.
El borracho, ¿no? el valiente.
La sirena, uh-huh, ¿no?
Las caras. Ajá, el mandolón, el violonchelo, el sol, la luna, la araña,
la sandía,
sí, la chalupa.
Cuéntenlo, están bien bonitos, la verdad.
La dama, el catrín, el día de la muerte, el gallo, la escalera, el barril.
Ándale.
Ajá. ¡Lotería!
La chalupa.
Y cuando ya, o sea, porque se juega con cartas, ¿no? Entonces, vas sacando las cartas, una de arriba y una de abajo, y cada uno tenemos cartas más grandes, que tienen ciertas imágenes. Entonces, el chiste es que cuando va cantando, porque así se le llama, canta las cartas, vas poniendo lo que vaya saliendo.
O quitándolo.
Y cuando ya salen, te salen todas, gritas, ¡lotería!
No gritas bingo, dices lotería. Entonces, por eso le puse así a este...
Episodio.
A este episodio, porque en México ahorita está muy de moda el tema de la cuestión de la cultura mexicana. Y están saliendo nuevas loterías de muchos temas. Por ejemplo, hay una lotería de Querétaro.
Ajá.
No sé si la has visto, amiga. Pero, sí, pues qué bonito sería encontrar una lotería de frutos mexicanos.
No, y tú la puedes hacer. Ajá. O sea, tú puedes meterte a Canva, por ejemplo, y luego la Canva, sí, ¿verdad?
Y la metemos aquí en material promocional.
Ándale, sí. ¿Va? Y las puedes hacer lotería de muchísimas cosas.
Oye, lotería de los monarcas franceses comiendo.
No manches.
El rey sol. Así. Bueno.
Yo haría una, pero de chicos guapos.
Ah, bueno, sí, la jugamos, amiga, sí, claro, la jugamos. No importa que pierdas.
Y bueno, las mandamos a hacer grandotas, ¿no? Así, tamaño póster.
Sí. Bueno, pues entonces vamos a hablar del zapote caca de pájaro, ¿sale? Que en muchos lugares puede conocerse también como zapote prieto, zapote negro, cáscara de zapote prieto, ébano, guayabota, zapote de mico, Tauch en maya, Bon Rizá en ñañú, Diahuí en zapoteco, Zahual en totonaco, y su nombre científico es Diospyrus digima, que también puede tener sinónimos o puede comentarse como Diospyrus augustifolia o Diospyrus zapota, o también como Diospyrus nigra. ¿Sale? Y aquí la siguiente pregunta es el científico. Y también el nombre científico me llama mucho la atención. Porque, ¿sabes qué significan sus raíces? Pues Dios proviene de la palabra. Hoy llamamos Dios, pues, a lo que encabeza, ¿no?
Su patrón,
a la deidad de cada religión. Pero bueno, viene del griego, que en realidad es Zeus, la...
Que también es un dios.
Ajá, que era el dios principal, ¿no? Eso significa. Y Pyros, que significa grano. Entonces, cuando le pusieron el nombre científico...
¿Es el grano de Dios?
Es el grano, sí, ¿qué onda? Es la semilla o fruta de Zeus, ¿sale?
Si es que si dices grano de Dios, pues te imaginas como que tiene acné, ¿no?
Entonces, bueno, sí, dejémoslo así. Entonces, esta semilla o fruto de Zeus también te está dando a entender, pues, el peso, ¿no?, que tiene este fruto. Para muchas localidades es un fruto valioso, un fruto muy sabroso. Ahorita vamos a hablar justamente un poquito más adelante de qué tanto, ¿no? Qué tan sabroso.
De hecho, me llama mucho la atención que, por ejemplo, no sé qué tanta similitud tú le encuentres, pero con el cacao.
¿Por el teobroma? Pero,
digo, sí, son diferentes, finalmente... pero... en el interior se parecen un poco.
De hecho, yo estoy por la raíz del... No se me hacen, hacen iguales.
No sé, como en textura, no sé, siento que se parecen un poco. No estoy diciendo que iguales, pero no sé, como que por ahí yo les hallo. ¿Será que nada más soy yo la que les haya
cierta...? Porque la semilla de cacao es ovoide, es dura, va cambiando de color, la abres, viene con mucílago y las semillas adentro.
Pero también el zapote lo tiene.
Pero no es mucílago.
Entonces,
es
¿qué
es? Carnoso, es una pulpa muy distinta, la otra es como
más aguada. Pero la de la semilla sí tiene...
No, lo de afuera, lo que recubre la semilla, es que está digamos, el cacao es la semilla grandota, ¿no?
Sí.
Y la abres. Y entonces, adentro tiene pulpa.
Sí.
Pero esa pulpa no, ni por color, ni por textura se parece al zapote. Ni por la forma del cacao tampoco se parece al zapote, ni siquiera al tamaño. No, y aunque tiene semillas grandes, por ejemplo, el cacao tiene más que las que tiene esta otra, ¿no? El zapote. Sí, no, yo no las subí, ni siquiera creo que sean parientes.
No, pues no, ni mi nombre científico ni nada, pero yo sí no sé por qué les encuentro como que cierto.
Yo creo que les encontraste por la raíz, que es teobroma cacao, y que finalmente Teo también tiene que ver con Dios, ¿no? Está asociada a los dioses.
Tal vez.
Y cuando hablé del Teo simple, que esta sí es raíz náhuatl, aquí Teo, pues define justamente Dios, y simple maíz, ¿no? Entonces también el maíz. El dios del maíz, el grano del dios del maíz, ¿no? Bueno, entonces, el zapote es un árbol nativo de Mesoamérica, pero hoy se puede encontrar desde México hasta Panamá. Todos esos países que involucra en este camino, ahí están. Colombia, Ecuador, las Antillas, y bueno, de ahí se fue a otras partes del mundo, aunque pues no es tan apreciado en otras partes del mundo, ¿no?
Es que yo por el creo color de repente,
que tiene que ver con el color.
Sí. Así es. Bien racistas hasta con las frutas.
El árbol crece entre 10 y 25 metros de alto. Okay. O sea, está altísimo, pero de todos los que vamos a hablar hoy, no es el más alto.
No.
¿Sale? Es pariente del ébano, por eso en algunos lugares lo llaman ébano. Y nada tiene que ver con el zapote de la familia de las Zapotaceae, ni al zapote blanco de la familia de las Rutaceae.
Okay.
¿No? Que son familias completamente distintas. Diferentes. Por eso les digo que la palabra zapotl hay que primero ubicarla en la raíz náhuatl, que para ellos pues no clasificaban las plantas como ahora se clasifican.
No.
Y nombraron a todas aquellas que eran esféricas o bulbosas, que crecían en el árbol y que tenían semillas grandes dentro de ellas.
Okay.
Nada que ver con lo que ahora es la clasificación de las plantas.
Uh-huh.
Bueno, sus frutos maduran entre agosto y enero. Entonces, los podemos encontrar de agosto a enero.
Uh-huh.
A mí me gustan especialmente las que ya están justamente entre diciembre y enero, que están súper dulces.
Sí.
Y es, aquí le puse textualmente, es un rico, rico, riquísimo tesoro con pulpa negra o café oscuro que contiene unas semillas al centro muy negras, brillantes y lisas.
Uh-huh.
Hermosas. Te dan ganas de estarlas así como... No sé, revisando, parecen tesoritos por cómo brillan, parecen piedras preciosas.
Ya cuando ya les diste, o sea, les quitaste todo porque, bueno, a mí cuando yo hago porque en México lo preparamos de muchas formas, yo creo que vas a hablar de eso, ¿no?
Ahorita más adelante.
Uh-huh. Pero cuando pruebas una cucharada, un bocado de eso y te traes con todo y la semilla, yo, o sea, soy de las de...
La chupas.
Sí, pero aparte le quito la capita que trae la semilla.
Ajá.
Y ahí la estoy masticando y sigo dándole vueltas así. Ajá.
Ajá, sí, y sí, está dulce. Sí, es cierto, sí. Y bueno, como les decía, para mí parece más un jitomate bola. Y su cáscara es tan delgada, ese es uno de sus efectos, ¿no? Es tan delgada que puede mayugarse muy fácilmente.
Muy fácil.
Entonces yo creo que esa es una de las razones también por las cuales pues no se puede encontrar en todos lados, no tan fácil, porque es muy fácil que se maltrate en el camino.
Para distribuirla.
Y es de color verde, como ya habíamos dicho, brillante. Ahora, cuando está bien madurita, es muy suave y puede tener esta textura como entre pastosa, pero también con mucho más humedad, depende en qué momento se está cortando.
Sí, entre más madura, su textura se vuelve más como... No sé si conozcan los Gerbers, ¿no?
O sea, como un poco pastosa, como... pero seca.
Ajá.
O más húmeda, como el Gerber.
Ajá, exactamente.
Y bueno, aquí algo bien interesante, porque es tan dulce, llegar a ser tan dulce, que incluso las hormigas se le meten al fruto. Si se tardan en cortar, a mí me ha tocado pelear con ellas, ¿no? Para poder...
¡Suéltala!
Te dejo un pedacito acá, pero yo me como lo demás, ¿no? Así, que me fascina. Es una de mis frutas preferidas. Yo recuerdo... Ahí les voy a contar una anécdota mía.
A ver.
Cuando yo tuve a mi hijo, de chiquito, que ya ves que cuando les permiten empezar a comer alimentos sólidos, me acuerdo que cuando ya se me empezó a permitir el tema de las frutas, su pediatra me decía, es el momento en el que introduzcas todos los sabores y aromas que quieres que recuerde para que él vaya creando un repertorio amplio y cuando sea más grande no le cause... como una aberración, ¿no? Y yo desde chiquitito a mi hijo lo estimulé mucho en cuestión aromática y de sabores.
Claro, obviamente, ajá.
Ya ves, cada loco con su tema. Los trabajamos de diferentes maneras.
Mire, cuesta ese aceite de pescado.
así. Nampla. ¿Cómo? Nampla, a ver, repite. Sí.
Umami.
¡Ándale! Me encanta hacer ese ejercicio también a mis estudiantes de antropología. Y bueno, un saludo a mis estudiantes de antropología. ¿Cómo nos reímos en esa clase, se acuerdan? Bueno, entonces de chiquito yo como que durante un año me estuve clavando cañón yendo a los tianguis y a los mercados.
A ver qué encontrabas.
Frutas y verduras. Para llevarme siempre distintas a la casa y que él fuera probando todas. Yo asocio eso a que él tenga hoy un paladar muy fino, muy fino, no fifí, muy
que sepa distinguir entre una cosa y otra.
Él sabe distinguir precisamente si es salado, si es dulce, si es ácido, si es amargo, pero aparte te define los aromas dentro, incluso es tan está tan loco, mi hijo, que en el tema del paladar, que combina incluso sabores muy radicales, ¿no? Uh-huh. Entonces, con ciertos alimentos. Y me acuerdo que estuve buscando, porque hoy en día es bien difícil encontrar algunas. Los zapotes en los mercados.
Depende del estado.
Y menos en los supers, ¿no?
No.
O sea, todavía los encuentras, pero solo en algunos lugares. Y a veces el producto que te llega ni siquiera está como muy bueno, ¿no? Está muy inmaduro o ya ha pasado.
No, ¿y sabes qué me pasa a mí en el súper? Digo, yo trato de fruta y verdura comprarla mejor en el mercado. Mercado,
claro, sí.
Porque en el súper pasa, o no sé si esto es algo que...
refrigeran las
ya
cosas.
Viene. No, pero no tienen sabor. O sea, no sé qué, no sé si sea por este tema de la crecer los frutos en chinga,
cortamos,
más grandes y de volada.
Es que los cortan muy verdes para que puedan irse madurando, dizque en el camino. Pero ya, ese camino no es natural.
No, y aparte creo que son ya estos injertos y cosas que se hacen para hacer las frutas cada vez más grandes para que evidentemente alcance para más.
En estas frutas no creo que suceda.
No, pero hablo, no por ejemplo, de las manzanas, de las piñas, de los melones, o sea, ya no tienen el sabor que tenían antes.
Sí, se ven muy bonitas.
Pero ya no saben a nada. ¿Por qué? Por los procesos por los que los pasan, ¿no? Entonces, el zapote, por ejemplo, yo sí lo he llegado a encontrar en Selecto, pero son, o sea, no saben a nada. Mm. Y tú te vas a un lugar donde...
al mercado.
No, por ejemplo, allá en mi tierra se da... allá en mi tierra se da el zapote. Ajá. Por eso está agua a la boca. Y cuando lo puedes conseguir así de la misma huerta, y ahí mismo lo puedes abrir y te lo comes, no, o sea, ni siquiera necesita, porque hay dulce de zapote, pero no le pones ni azúcar, porque la misma fruta ya te da el sabor así, es delicioso, es una cosa muy, muy, muy rica.
De hecho, por ahí, revisando las fuentes, hubo alguna que mencionaba que en su descripción al paladar, en cuanto a textura, lo llevan como un budín de chocolate.
Sí.
Y entonces me lo imaginé y dije, sí, tiene
como
razón.
Como a terciopelado.
Así. Ajá.
Ajá.
¿No?
Sí.
Y sí, efectivamente, ¿no? Y podría decir que sus aromas y esa memoria gustativa que te deja es muy particular. No encuentro ese sabor en otro lugar, más que en él, ¿no? Entonces, es un placer para mí cuando los encuentro y los puedo comer. Y, por supuesto, un deleite cuando están en los mercados, porque ya sé que vienen justamente de las huertas.
Exacto.
Que es normalmente, pues, algún lugar en alguna casa que tienen un arbolillo y por ahí van a venderlos, ¿no? Entonces, son justamente lo que decías. No son frutos que están muy tratados, ¿no? Agroindustrialmente.
No.
Que son como más naturales y que crecen en los momentos en que deben crecer.
En el patio de la señora, sí.
Y los vas a encontrar en la temporada donde deben estar.
Uh-huh. ¿No? Con las marchantas es donde los encuentras.
Con los tianguis también, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si viene a México y los encuentra, dése la oportunidad de probarlos. Obviamente, a lo mejor en el proceso no le gustan, no es para todos. Cada quien tiene sus propios gustos, pero no le dé la espalda por su color. Uh-huh. Dese de verdad la oportunidad de descubrir esos aromas y esa textura tan especial que tiene.
Pero creo que hay otras frutas que son más difíciles, o sea, que sí tienen un sabor que es como un gusto adquirido. El zapote es muy sutil, o sea, no creo que cuando dices que no es para todos, pues sí, pero creo que es más amigable.
Hablando de gusto
no,
cultural.
Pero es por el color, porque su sabor realmente no es tan... no tardas tanto como en poderlo procesar. O sea, realmente, como es medio dulce...
Porque tú y yo estamos acostumbrados, amiga, pero yo sí he tenido alumnos
que te dicen que
no me gusta. Y son gastronómicos, o están estudiando gastronomía, entonces pueden tener más apertura.
Pues que también tenemos un tema cultural con los colores, y a veces ni siquiera es tanto por el sabor, sino por el color. No sé, está raro, habrá que hacer ahí un estudio.
Pero hay gente que, a pesar de esta cuestión de saberlo, cuando lo prueba dice no me gusta. O sea, sí, y al final de cuentas, pues hay para todo, ¿no?
Sí, claro.
Pero
como el nan que sabe a patas, digo que huele a patas, pues no manches, ¿no?
Entonces, bueno, pues así las cosas. El hombre Francisco Hernández se menciona que tiene un hermoso aspecto y tiene agradable sabor, y que es un alimento caliente que alivia la indigestión.
Pues está considerado como caliente.
Está considerado como alimento. Acuérdense que
como la canela.
De Francisco Hernández, estamos hablando que es el momento del descubrimiento no, no del descubrimiento, perdón, de la colonia, uh-huh. del virreinato, y viene él como naturalista a investigar las plantas de aquí, uh-huh. de la Nueva España, uh-huh. y redacta documentos, y su obra, pues ya existen varios libros, muchos de ellos que se han recuperado, y hay uno que es de Buenrostro, creo que es, Marcos Buenrostro, no sé, se los confirmo, viene, de hecho ahorita te digo, ¿de qué autores es? Los Barros, sí, Barros Cristina y Buenrostro Marco. Mm. Que pueden encontrar, y está muy bueno ese libro. Y justamente es todo un tratado de especies nativas de la Nueva España y que circulaban, ¿no?, en los mercados y con la gente y todo. Mm-hmm. Entonces ahí sacó información de vez en cuando estamos hablando de plantas sobre todo.
No, sí, pero ya ves que en esa época muchos botánicos o naturalistas o médicos consideraban ciertos alimentos como fríos, calientes,
por
o
esa esto razón, de... porque habíamos dicho que seguía la escuela de Galeno. Uh-huh. De hecho, yo me atrevería a decir que todavía continúa, ¿no? Porque seguimos pensando que hay alimentos calientes y fríos, así les llamamos. Aunque en realidad químicamente esté sucediendo otra cosa.
No, pero ¿no? O sea, en México tenemos una forma de pensar así que dices, ¿de dónde salió esto, no? Pero... podremos jambarnos así 20 tacos de cochinada, porque así se llama, de pastor, de buche, de nana, de lo que quieras, así a las 12 de la noche, con una coca, así, ¿no? Pero comer sandía en la noche,
no,
jamás.
Y menos si estás tomado.
No, que porque te hace daño, que porque es muy fría para el estómago. Ajá.
Y mira, dices tú. Ah, no es que esté fría, ¿no?
No.
Suceden otras cosas químicas.
Sí, pero la abuela o la mamá te dice, eso es, no te lo comas en la noche porque es una fruta fría.
Me atrevo a seguir diciendo que eso de Galeno sigue presente. Sí. De una u otra manera, ¿no? Ya con sincretismos, pero bueno.
Pero ahí está.
Entonces, también es importante observar lo que dice Francisco Hernández, porque él no se está basando en esta cuestión del color. Uh-huh. O sea, él nos está diciendo que probó, ¿sale? Uh-huh. Que escuchó para qué servía, dónde crecía todo, la describió, incluso la pintan dentro de, o sea, ahí hay un esquema, uh-huh. ¿no? Y él dice, tiene un hermoso aspecto y un agradable sabor. Y para un español decir eso uh-huh. de una fruta mexicana es muy raro, uh-huh. por no decir otra cosa.
Sí.
¿No? Entonces, ahora sí, dentro de los usos, date, amiga, porque yo sé que justamente en Michoacán es una de las frutas que más podemos encontrar.
Pero es que lo hacemos
y
agua.
Y le hacen un montón de cosas.
Lo hacemos agua, lo hacemos dulce. Dulce me refiero a...
¿Cómo lo hacen el dulce?
Lo podemos hacer hasta en forma de ate.
Ajá. Zapotlate.
Uh-huh. Lo podemos hacer atole.
Ajá.
Lo podemos hacer en dulce, pero ese se hace, es, agarras el zapote bien maduro.
¿Un poco de naranja?
No, es solito, le pones tantita azúcar nada más para que dé el pelín de dulce que quieras. Y le das. Y luego ya lo pones al frío. Entonces es como una especie como de
manjar frío.
Sí, pero como el mango cuando haces
¿compota?
Ándale, algo así, pero así en frío. Y ese después de comer así en época de calor, lo sacas del refri y así con la cuchara, ¿no? Te lo das.
¡Qué delicia!
Está delicioso.
¡Ay, nieve! Que nos haga.
¿Ya?
Sí.
Nieve.
Sí,
¡ah! Uy, sí, hay muchas cosas que podemos hacer con él.
Nieve aquí, sobre todo en el centro, ya sea lo que es más céntrico y altiplano, encontramos
paletas
sobre todo
sabor.
Paletas heladas y nieves, o raspados.
Raspados.
Con el sabor justamente
del zapote. Sí.
Y muy clásico en agua. De hecho, el agua la puedes confundir con la Coca-Cola.
¿Por qué?
Color que tiene.
No, y quiero que sepa
helada.
Que no se espante. O sea, si usted come bastantito zapote,
va al baño
y pues evidentemente no es que le esté dando cáncer en el estómago, ¿no?
No es que tenga una hemorragia interna.
No, este es zapote, ¿no? Pasa lo mismo que con la remolacha o ¿cómo le decimos aquí? Siempre se me olvida el nombre de esa.
Betabel.
Del betabel. Cuando comes betabel, también piensas que te estás desangrando por cuando vas al baño porque se pinta todo de rojo o rosa, ¿no?
Y que dices, ay, no me
¿qué
tocaba?
¿Pasó?
Ay, no me tocaba todo.
Y al hombre, ¿no? Así, ¡ah! ya me bajó bien. Pero si eres hombre, estúpido. Entonces, pues es propio de la fruta, ¿no? Que te va a pintar algunas cosas que salen de tu cuerpo. Entonces,
Sí. Finalmente, colorantes naturales.
Finalmente, sí. Uh-huh. Y ciertamente, cuando comes mucho zapote, sí se te ponen un poco los dientes. No negros, pero sí notas.
Pero casi.
No, porque tampoco es así. Pero sí notas un cierto ahí como
si
matiz.
Charro, ¿no?
No, no, como más bien como si hubieras.
Cafezoso.
No, como si hubieras comido carbón. Okay. Así de repente se ve un poco. O sea, no negro, negro, pero alcanza a ver una especie como de capita así un
así
poco.
De ese no se lavó los dientes.
Pero te lavas los dientes y ya se te quita.
Uh-huh. Bien. Entonces, pues básicamente, ¿no? Hoy, por fortuna, algunos cocineros, ya hablando en cocina contemporánea, están empezando a recuperar este tipo de frutas para crear otras propuestas, ¿no? Que muchas veces ya tienen que ver con fusiones de otras cocinas, pero qué bueno que le estén dando chamba, porque si no le damos chamba a estos productos,
van a desaparecer.
Van a morir, ¿no?
Aparte, fíjate que está muy de moda los restaurantes estos como de colores, que solamente te hacen o te dan alimentos de cierto color.
Hay tendencias, se llaman monocromáticas si es un solo color,
ajá,
o policromáticas si son varios.
Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México hay uno que es todo de negro. Toda la comida es negra.
Uh-huh.
Entonces,
te digo que la tendencia.
Ajá.
Hasta debe estar el zapote.
Debe de estar, sí. ¿Eh? Y ahí también, pues, debes de ir al baño y sentir que te mueres, porque, pues, todo negro, imagínense.
Sentir no, pero sí te da la diabetes sí. Ahí, si no te acuerdas.
Pero ¿por qué no?
Estoy muriendo.
Es que, porque aparte, en medicina, que tus fluidos sean de color negro, o sea, ya es, ya que algo muy grave te está pasando.
La peste ha
sí,
llegado.
No.
Bueno, vámonos por el segundo zapote, porque como yo les decía, hoy quería justamente hablar de varios zapotes que circulaban en este mundo prehispánico, ¿no?
Uh-huh.
Se veían en los tianguis. Y proviene del náhuatl, lo mismo zapote, ya dijimos qué significa, lo vamos uh-huh. a llamar a secas ya zapote.
¿Sí? Zapote, sí.
Y iztac, que significa blanco.
Ok.
Entonces estamos hablando que es zapote
blanco.
También muchas comunidades se le suele llamar, y desde ese entonces le llamaban también zapote del sueño. Este es cochitzapotl, ¿sale? Hace unos momentos, cuando introduje, les había dicho justamente que cuitlacoche uh-huh. venía de el cochi, ¿no? Uh-huh. Cochi significa
dormido.
Dormido o dormir, uh-huh. ¿no? Por eso viene
por eso es el mal del
cochi. Ajá, o los cuchis que les dicen en muchos lugares, o coches, a los cochinos.
Porque
cochinos
se
que le dicen
dormido.
No por sucio.
Porque se la pasa dormido.
Son dormilones.
Ay, mira. Entonces, ¿ya? Si ya de ahora en adelante es el mal del coche.
Ajá, por eso dicen el mal del puerco, ajá, el mal del marrano, es sí. El mal del coche.
Que dijimos que era ¿cómo era? Que lo vimos en un episodio de. Ah, déjame acuerdo. Que era esta pesadez del estómago, pero tú lo mencionaste con otro nombre. Asteroid.
Meteorismo.
Meteorismo.
No, era, amiga. Ese era que estaba todo gaseoso.
Ah, ok. Yo siempre me voy con asteroide y es meteorito.
Bueno,
meteorismo.
Entonces, curiosamente, a este zapote, fíjense, y está zapote si es por el color, uh-huh. como el otro,
sí.
el zapote, ¿no?
Uh-huh.
Y cochizapote por sus propiedades.
Ok.
Y entonces ahorita vamos a hablar de eso, ¿no?
¿Te ayuda a dormir? Okay.
Sus semillas se utilizan en medicina tradicional todavía hoy en día
uh-huh.
por sus propiedades hipnóticas, sedantes, hipotensoras y sirven para tratar el insomnio y hipertensión.
Ok.
Pero ahorita les voy a decir otra cosa
okay.
acerca de eso. Ahí les va. En la obra de Francisco Hernández se comparte, cochizapote es un fruto de forma y tamaño de membrillo, al que nuestros españoles llaman zapote blanco,
uh-huh.
comestible, de sabor agradable, pero no del todo saludable como alimento, y con huesos de almendra venenosa y mortífera.
Okay.
Los frutos comidos concilian el sueño, de donde les viene el nombre.
Uh-huh.
Eso es lo que nos manda Hernández.
Uh-huh.
Y en la Comisión Nacional Forestal, en la CONAFOR, se menciona que las semillas contienen un glucósido, igual que otras partes de la planta, hojas, tallos.
Uh-huh.
Sale que tiene propiedades sedantes, cicatrizantes y es un hipotensor arterial, antidiarreico Y, por ejemplo, en la obra, me parece que también es de Hernández, se mencionaba que las mujeres en estado lactante en aquella época en la colonia, en los grupos indígenas, ¿no?, en esa medicina tradicional rural, lo que hacían es, si el lactante tenía diarrea, se frotaban los pezones con infusiones de eso, uh-huh, ¿no?, uh-huh, para que el niño se curara.
Ok.
Y ahí te va. Sin embargo, aquí esta comisión ya nos está hablando que en dosis altas puede ser letal. Ajá. Si se han registrado muertes, ¿no? Y, por supuesto, en esta medicina tradicional todavía hoy se sigue utilizando para dolores reumáticos y para el insomnio.
Pues que siempre decimos que el veneno es veneno por la dosis. O sea, puede ser benéfico, pero si ya aumentas la dosis, puede convertirse en algo mortal. Bueno, o sea, no veneno, sino me refiero a cualquier cosa, dependiendo de la dosis.
Cualquier cosa comestible.
Comestible, claro.
Porque hay ciertas
Hay ciertos hombres que también son así, amiga.
Que tienen tal nivel de alcaloides o toxinas que aunque te comas poquito, te mueres.
Sí, claro, ¿no? Pero ajá, me refiero al tema este de digamos, remedios y algunas cosas así. Si se pasas, como claro, la belladona, por ejemplo, que puede, o sea, lo utilizan en medicina tradicional, pero si te pasas, te mueres.
Sí, sí, sí. Sí, es correcto. Bueno, su nombre científico es Casimiroa edulis. Ahí les va por qué se llama así. Fíjense, porque ahora les traje por qué se llama del lado
Casimira,
de la banda mate, pero también por qué le pusieron así. En algunas les puse, ¿no?, porque le pusieron así en latín. Casimiroa. Casimiroa se colocó en honor a Casimiro Gómez, uh-huh, quien fue un héroe de la independencia de México y fue un indígena otomí que vivió y luchó para el cardenal Hidalgo en México. Uh-huh. También otras fuentes que estuve revisando señalan que también pudo haber sido por Casimiro Gómez de Ortega, que fue un físico y botánico español que fue el director del Jardín Botánico de Madrid. Yo le voy más a esa porque es una planta. Uh-huh. Y edulis se refiere a que es comestible. Uh-huh. ¿Sale? Entonces, pues se hizo un homenaje a cualquiera de estas dos personas. Uh-huh. Es un árbol de la familia de las Rutaceae, mide de 2 a 10 metros de alto, sus frutos igual, son globosos, carnosos, ricos en vitamina C y en A, por fuera son amarillos y por dentro tienen la pulpa blanca, uh-huh, extremadamente dulces y con semillas. Se les puede encontrar como zapote blanco, pera mexicana, cachique en maya, cha, en náhuatl o itzcatzapotl, que uh-huh, ya habíamos hablado. Es otra especie nativa de México, pero esta también se comparte con América Central. Y se cultivó incluso, o sea, fue cuando se encontró y se la llevaron, pues les llamó tanto la atención, uh-huh, que hasta en el sur de Francia, en la Côte d'Azur, podemos encontrarlo. Uh-huh. Se da muy bien en el Mediterráneo. Se lo llevaron a India y otros países de África, incluso hasta Israel. Mm. Intentaron meterla dentro de la comunidad, pero no les gustó. Y entonces, pues no se quedó.
Son como frutos que se dan en lugares donde está húmedo y hace calorcito.
Sí, se parece, justamente, uh-huh, ¿no? Se parece, o están en las mismas franjas, justamente, uh-huh, en el globo terráqueo. Entonces, pues, favorecen, uh-huh, esa geografía que se siembren ahí. Los frutos los podemos encontrar de febrero a mayo. Y llegan a medir hasta 10 centímetros también. Uh-huh. ¿No? Casi todos los que vamos a hablar se miden. Como el último, ¿sale? Se puede comer crudo, uh-huh, como postre, igual que el anterior. Uh-huh. Hacer puré y convertirlo en compota. Uh-huh. Hacer gelatinas, aguas, paletas,
sí, gelatina de zapote. Sí,
y también casi no tiene, desgraciadamente, una relevancia en las cocinas. Es muy raro encontrarlo en mercados. De hecho, yo en ningún supermercado he encontrado zapote blanco. Más bien me lo han traído o me lo han regalado, pero nunca. Y normalmente se siembra en nuestros patios de alguien, ¿no? De una familia. Sí. Y es para consumo familiar. Uh-huh. ¿Algo más que agregar, amiga, del zapote
blanco?
No, pues
es que no. Ese es muy raro. Sí, yo tampoco, no, casi no lo he visto.
Yo creo que también tiene que ver por las semillas, ¿eh? O sea,
seguramente sí.
El zapote amarillo es otro tipo de zapote. Este fruto proviene de las zapotáceas y su nombre científico es Puteria. ¿Te vas a reír? Yo no sé. Santechiana.
¿A dónde vas a comprar una putería de arbecha?
Y bueno, esto se da en honor al estado de Campeche, ¿no? Ahí toma el nombre de campechiana. Pues no inventes, que proviene esta planta de ahí. Y de ahí se regó al resto de los lugares, ¿no? Este árbol llega a medir entre 30 metros de alto, más o menos hasta 30 metros de alto. O sea, ya estamos hablando que es más grande aún.
Ajá.
Y llega a medir su diámetro hasta 95 centímetros de ancho. Es originaria de México, Belice, Guatemala y El Salvador. Y puede encontrarse de las siguientes, con los siguientes nombres, ¿sale? Guacamayo, acamado, acamayo, cabeza de mico, caca de niño, caemitillo, guayabito de tinta, mamey de Campeche, miguelito, ocotillo, zapotillo, zapote borracho, zapote cabello, zapote chango, zapote cimarrón, zapote de niño, zapote mante, zapote silvestre, zapotillo de montaña y canistel.
Canistel, sí.
Porque también tiene una forma entre globosa, pero también parece luego como mango, que ahí lo estás viendo.
Exactamente, ¿no? Sí. Te iba a decir, parece un mango manila.
Y bueno, su cáscara es también delgada, es muy lisa, va desde el amarillo hasta el naranja, café y verde oscuro.
Uh-huh.
Y también contiene, como las otras semillas al interior, de ahí que lo llamaran zapote.
Uh-huh.
Su pulpa es de color amarillo muy atractivo.
Sí.
Es como el color de un mango.
De un mango.
Para que más o menos ubique así. Amarillo, amarillo, como entre amarillo y naranja.
Sí.
Y su consistencia es pegajosa, es más pegajosa.
Uh-huh.
Dulce, muy aromática y contiene vitamina A y pigmentos naturales. Se come como fruta. Y sus ojos son semejantes a los anteriores que ya hablamos.
Sí.
¿Sale?
Uh-huh.
Vamos al que sigue, que es el chico zapote. ¿Ah? Su nombre científico es Manilcara zapota y pertenece a la familia, por fin, de las zapotáceas.
Uh-huh.
Esta sí es zapotácea.
Uh-huh.
¿Sale? El chico zapote proviene del náhuatl zapotl o zapote y chicli o tzicli, que significa chicle. Se le conoce como chapote, chicle, chico, chico zapote de montaña, colorado, látex de chico zapote, nazareno, látex, níspero, chico. Zapotillo, zapote blanco, zapote cabello, zapote de abeja, zapote de huevo de chivo.
¿Níspero también le llaman?
También le llaman, yo creo que es por el color.
Sí, se parece un poco.
Este te va a encantar, como los frutos que encontramos en Sierra Gorda, ¿te acuerdas? Los huevos de
gatito.
Gato. Este aquí se le llama zapote huevo de chivo.
Ok.
Habría que ver uno para ver.
Sí, mira, sí parece.
No, pero este sí, pero del chivo.
Ah, no, ahí sí te lo debo. Luego que vayamos al rancho, se los buscamos.
Zapote mamey, en maya lo podemos encontrar como chac, ya.
De hecho, se parece al mamey un poco, ¿eh?
Por la forma.
Sí. Ajá.
En náhuatl, chic zapotl, costic zapotl, citli zapotl, o chico zapotl.
Uh-huh.
Y en huasteco, zavita.
De hecho, también la textura de la cáscara,
ajá,
se parece al mamey.
Parece más áspera.
Sí, uh-huh, un poco. No es como los otros.
El árbol puede llegar a medir entre 25 y 35 metros.
Ok.
O sea, es más alto todavía. Un diámetro del tronco hasta 1.25 metros.
Ok.
El fruto crece entre 5 y 10 centímetros de diámetro. La cáscara es café, es áspera.
Uh-huh.
Su pulpa es carnosa y jugosa y es muy dulce. Tiene 5 semillas negras, brillantes también, y sus frutos se dan entre enero y abril. Se cree que es originario del sur de México y de América Central. De ahí que se haya llevado a las Antillas y luego al resto del mundo. Lo encontramos en India, en China, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Malasia, Sri Lanka, Vietnam, Laos. Y en el continente americano lo encontramos en Venezuela y en Estados Unidos, por ejemplo. Se ha sembrado de manera extensiva.
Fíjate, lo aceptaron mucho en Asia.
Uh-huh. En la obra de Francisco Hernández también se menciona, y aquí dice, por ejemplo, que tiene un sabor a manzana apiana semipodrida, que es bueno y agradable como alimento, pero después de dos es pesado y fastidioso. Así lo comparte, ¿no? Y bueno, el chico zapote es muy apreciado no solamente por la fruta, sino por el látex que sale del árbol, que es materia prima para producir el chicle, que es uno de los elementos que se ocupa. Y bueno, para no estarle aquí dando la enciclopedia de todas las frutas mexicanas, la lotería va a terminar con la siguiente fruta, que es el mamey.
¡Lotería!
Exactamente, ¿no? Y el mamey, de todas las que he mencionado, yo creo que mis dos favoritas son el zapote negro
y el mamey.
El
licuado es una cosa deliciosa.
No. Y ahorita les voy a decir dónde está la mejor nieve de mamey del mundo.
Ah, también.
Mundial hasta hoy que he probado.
También nieve de mamey.
Entonces, el nombre científico es putería, Zapota, porque proviene de la familia de las zapotáceas, ¿no? Y todas van a comenzar así. Su nombre en náhuatl es Senzontzapotli. Ahora la vamos a llamar ya así, amiga.
Ok.
¿Sale? O zapote color de tezontle. El tezontle es una piedra también volcánica que tenemos aquí en México, en muchas regiones en donde hay volcanes. Es de color rojizo, de ahí que haya tomado
bien
ese
nombre.
Se le llama zapote colorado también, zapote, mamey colorado, tezón zapote, zapote de abejas.
Fíjate cómo tomamos la palabra y ya la utilizamos para cuando vemos a una persona que está muy musculosa y decimos, no, está bien, está mamey.
Está bien, tezón. Ahí va un chiste para el TikTok. Así, ve sus tezón zapote. Ahí le vamos a pedir a Ale que nos pose así en una en un TikTok. Vamos a decir, mírale, traemos en son zapotes ahí en los brazos, ¿no? Bueno, saludos Ale y a Denise. Hoy estoy muy saludadora de muchas personas.
Sí.
Bueno, es un fruto ovoide que llega a medir hasta 20 centímetros de largo. Este ya es mucho más grande.
Sí.
Es de cáscara café, se parece mucho al anterior.
Pero dura, todavía áspera, más, pero todavía más áspera y más dura.
Quebradiza, más gruesa. La pulpa es muy blanda, rojiza, rosada, muy dulce. Se puede incluso así como hacer puré muy fácilmente. ¡Es deliciosa!
Cuando está en su punto, porque cuando está verde no está tan buena.
Se hacen como látex, sí. Y se hacen como el aguacate así duro también, ¿no?
Sí,
no
como gusta. Y se oxidan muy fácil, muy rápido.
Hay que cuidarlo.
Sí.
Llega a tener una o dos semillas grandes, negras, brillosas igual, y tienen una banda blanca o amarilla al centro, que nos hace, obviamente, si tú lo ves sin el fruto, sabes que es un hueso
de mamé.
O pistle. Ese hueso se le conoce como pixtle, ahorita voy a hablar de él, es con lo que cierro este programa. Y bueno, es originario de Mesoamérica, por supuesto, puede llegar a alcanzar el árbol una altura de 40 metros, es el más grande de los que hablamos el día de hoy, y el diámetro del tronco hasta un metro. En la obra de Francisco Hernández se comparte que se llamaba Senzontzapotl porque tenía el color del tezontle. Y cito textualmente, semejante en el sabor a los membrillos en conserva, y de alimento medianamente agradable, pero no saludable del todo. La almendra contenida en el hueso suele agregarse a la bebida cacahuate, ¿sale? Y sí, efectivamente, si nosotros comenzamos a revisar en el repertorio actual de gastronomía, tenemos dentro de los usos más tradicionales al hueso también como protagonista en algunas de ellas, ¿no? El mamey se puede utilizar en licuado, en nieve helado, en varios dulce, postres como mousse, a paletas heladas, comerlo así solito, no necesita nada más, pero es súper clásico, e incluso ya está industrializado en los licuados industriales aquí que nos venden, es como un sabor también asociado, ¿no?
Sí, ya le lo sacaron nada más así el tema del sabor, pero no, pero es
no,
igual.
No. Usted lo que tiene que hacer
es
si viene a México y llega a la Ciudad de México, viaja hacia Pachuca. Y antes de llegar a Pachuca, va a encontrar un puesto que se llama Pachus, que es la mascota oficial de los tuzos de Pachuca. Ese es el lugar donde usted tiene que probar esa y otras nieves.
Ah, ya.
La nieve de guanábana, la nieve de maracuyá, la nieve de mamey y la de nuez son un éxtasis. Pero para mí, porque como amo el mamey, es así como... ¡Wow! No he podido probar otra igual así.
Bueno, para mí es en Pátzcuaro, Michoacán. Para mí la nieve de mamey que más rico he probado es de Pátzcuaro, porque no era en temporada. Cuando fuimos no era temporada.
Ah, entonces tengo que ir a probarla y ya.
Esa y la de Uchepo, que quedamos que no la había
probado. Solo la de pasta.
Sí, ajá. Esa no me... Entonces, esas te las da, igual la de mamey, la de zapote también es por temporada.
Ay,
entonces, aquí están riquísimas. Para mí es las mejores que he probado son.
Tengo que regresar a Michoacán.
Sí, la verdad es que Pátzcuaro sí, amiga. La verdad es que Pátzcuaro en temas de nieve, pues son muy artesanales todas las que hacen. Entonces, son muy ricas.
Y es de temporada.
Y es de temporada, exactamente.
Cosa que aplaudo. No, porque no sabe lo mismo la fruta congelada y
No, y después. Tú sabes, o sea, cuando vas, te vas a encontrar
el helado.
Las de cajón, que es, ya sabes, vainilla, chocolate, limón, la de pasta. Pero ya las otras que son muy específicas, sabes que las vas a encontrar solamente en ciertas temporadas del año.
Bien. Para cerrar, me gustaría compartirles que el pixtle, justamente, toma su nombre del náhuatl también, que es el hueso del mamey. Se le puede encontrar como pixtli, piste, piste con Z, pixte con X, piste con S, pixtle, etcétera, porque son combinaciones entre la X, la Z y la S.
Y depende de la zona también.
Con el hueso se hacen enchiladas y pixtamales en Puebla, de ahí su nombre de pixtamales. Y mezcladas con cacao ayudan a espumarlo y transfieren un sabor amargo más profundo. Se ocupa, por ejemplo, en Oaxaca para hacer el clásico tejate, que no puedes perderte si vas para allá. Y en Tabasco se usa para pozol y
para atole agrio.
Entonces.
Oh, es que nosotros todo lo hacemos todo atole. Todo lo hacemos atole.
Un día hay que hablar de los atoles más raros. Atoles particulares.
De hecho, no tenemos episodio del atole.
Hablamos en alguno, pero no profundizamos.
No, fue muy, casi como muy por encimita. Entonces sí nos falta uno como de
los
más clásicos que te vas a encontrar y de los más raros. Ajá, exacto.
O los más especializados, ¿no?
Sí, que son como de.
Que no son tan tradicionales.
O que solamente los encuentras en época especial, que son tradicionales para cierta fecha específica. Exactamente. Así es.
Muy bien. Pues esto es lo que les traje el día de hoy. Espero que les haya gustado,
muy
que les haya ilustrado. Sí, los exhorto, así como si fuera político, ¿verdad?
Queridos compañeros.
A buscar esas frutas, a consumirlas, atreverse a probarlas, a compartirlas, a difundirlas. Démosle chamba a nuestros productos mexicanos, porque aunque son árboles que ahorita no están en vías de extinción, son árboles que también ecológicamente han ayudado a la deforestación. Donde se colocan, ellos provocan que otro tipo de fauna y otro tipo de flora crezca alrededor, los protege por su altura. Y démosle chamba, porque si no, estos saberes se van a perder. Y la verdad es que son frutas deliciosísimas. Si aún no las ha probado, búsquelas. Ya le contamos qué temporadas tiene y que puede encontrarlas en muchas partes de México.
Fíjate que creo yo que ayer justo estaba con mis estudiantes, estábamos hablando de los eventos, pues porque la materia es esa, ¿no? Pero estábamos viendo por ahí unos videos de España, de ciertos lugares donde hacen estas como ferias gastronómicas, pero son específicamente para el cuidado, el realce y la protección de los productos que son con denominación de origen y la geográfica, ¿no? Entonces, yo les mencionaba a ellas, dentro de la organización de eventos en México, le dije, toda la comunidad que se dedica al tema de la gastronomía, pero también los que son antropólogos, las mismas universidades que tienen carreras de gastronomía, etcétera, y en conjunto, pues, con organismos de turismo y demás, deberíamos de hacer o de tener estas como ferias anuales que ya se queden así como de cajón, donde se den a conocer estos productos a nivel nacional primero, porque mucha gente ni siquiera sabe cuáles son, cuál es la lista de esos insumos que tenemos en México, cómo trabajar con ellos, o sea, en el tema de la gastronomía, ¿qué haces con ellos, ¿no? ¿Qué puedes trabajar?
Es chamba de los gastrónomos.
Exacto, exactamente. Y de la parte de turismo es, pues, darlos a conocer y darle la importancia para que.
Como patrimonio.
Exactamente. Y a la par de que los proteges, pues, al mismo tiempo empiezas a explotarlos para que no.
Un cabo más también, ¿no? Ahí en este tipo de organismos debería de estarse ahorita ya buscando el continuar con esta denominación y estas indicaciones para muchos otros productos que hacen falta en México. Muchos, muchos, porque ¿cómo es posible que nos lleguen los chiles chinos y mejor comamos esos chiles secos chinos que los nuestros? Por favor, vea la etiqueta que diga hecho en México.
Pues es que te digo, sería como iniciar, partir desde ahí y con eso mismo que se vaya generando. Eso te permita que tú puedas luchar por lo que sigue, ¿no? O sea, no parar ahí, sino que ese sea el escalafón que va a permitir lo siguiente, ¿no? Yo creo que eso sería una súper buena idea. Y en el caso de España, por ejemplo, lo hacen por estado, pues, ¿no? Allá se llaman, tienen otro, allá no les dicen estado, tienen otro nombre. Pero bueno, en nosotros, por ejemplo, sería que cada estado se ocupara de hacer estas ferias para localizar o inscribir o lo que sea los temas de insumos que sean locales y aparte que estén en peligro y demás. Y ya después que se haga un tema a nivel nacional, pero empezar cada quien como por su región, ¿no?
Eso está súper interesante. Creo que ya está empezando a hacerse, pero le falta
mucho. No, pero le falta mucho, ¿no? Es que, o sea, debería de ser algo...
más fuerte.
Sí, mucho más fuerte. Así como hacemos los tianguis turísticos, exactamente. Y que le diéramos ese peso.
A Santiago de Anaya.
Pero pues esto es así, mira, es un micro.
Pero 30 y tantos años ya replicándose. Y apenas está tomando fuerza.
Y mucha gente no la ubica, no sabe ni siquiera que existe. Exactamente.
Entonces, pues sí, hay mucho que hacer. Pero yo creo que, en parte, algo con lo que sí puede contribuir cada mexicano es justamente, insisto, dándole chamba a esos productos. O sea, vaya y búsquelos. Vaya y cómpraselos a los familiares que tienen en su huerto o a los productores que tienen ahí su arbolito. Y le aseguro que hay muchos, en muchos lugares, porque yo lo he visto, que quedan en el piso tirados, fermentándose y siendo mejor alimento de las mosquitas y otras cosas, y no completamente. Porque la gente ni los pela.
No.
Salvo el mamey, tal vez. Que sí. De todos estos que les platico.
Y a veces está súper caro.
Pero, y porque es el que más cabida tiene. Pero los demás se pudren ahí tirados en los árboles.
Sí, ¿no? Mucha gente no los conoce.
Entonces, pues ahí lo invito.
Muchísimas gracias por quedarse con nosotros otro episodio más. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes, échenos la mano, ranquenos, comenten nuestro contenido, hay que compartirlo, ranquearnos, poner la manita arriba, comentar. La campanita, comentar exactamente. Y pues nada, nos vemos entonces la próxima semana, barrocos, que estén muy bien. Bye. Bye.